En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
¿Cómo hacemos para comunicarnos con este programa, querida Alicia?
Nos tienen que llamar al contestador 0810-999-0870 y dejarnos un mensaje. Nombre, barrio y...
colegio.
Y 30 segundos. Sí, ¿de qué colegio son? No, y 30 segundos nada más para dejar el mensaje. Nada más y nada menos. WhatsApp. Solo mensaje de texto, solo mensaje de texto, solo mensaje de texto. 11-65-84-0870, cuenta de Twitter y Facebook del programa, arroba de IA Nacional, cuenta de Twitter de Osvaldo, arroba Osvaldo Bazán.
Muy bien, entonces, esto es, como te decía, Dulces y Amargos, y en este mismo momento, si se deja de saludar a todos los productores, entra exactamente en el momento que tenía que entrar el señor Humberto Tortonese. No hay nadie para aplaudir. Listo, entra así. ¿Qué haces, Humberto? ¿Cómo estás? Vení, sentate acá y hablemos tranquilos de tu vida y de Dios y de todas esas cosas. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Sabemos que no te gusta mucho salir. Estamos al aire, exactamente. Sabemos que no te gusta mucho salir de tu casa porque ya sos un señor que está bien en su casa. No le rompan las pelotas por ahí.
Menos con este. ¿Se está andando?
Este está andando, pero el micrófono está ahí.
Acá está. La verdad es que no me gusta salir mucho de mi casa, menos con este día que hace frío. Me da una gana más de quedarme ahí como acurrucado.
Pero por suerte has superado.
Pero no es que he superado. Hay que hacer esfuerzos en la vida. Que es de la única manera que salimos adelante.
No pensé que venía a verme fuera un esfuerzo.
No,
ahora,
todo.
Ahora yo voy a llorar toda la nota.
Todo. Yo te digo que la verdad es que después del teatro, viste, yo ir al teatro también es un esfuerzo. Sí. No cuando estoy adentro del...
El salir. Es de gente
salir. Y cuando te hiciste un nidito que más o menos es el confortable y cómodo, peor. Ay, no querés salir del huevo.
Y encima de jueves a domingo...
De jueves a domingo, según Lino Patalano, el dueño del mapa, que día de miércoles a domingo, pero...
¿Te hizo un tiempo de miércoles a domingo?
Después
de verano,
me hizo,
¿no?
Yo ya le dije, no, empezamos, en un momento creo que lo entendió, después no lo entendió de nuevo, me pidió que volvamos a los miércoles, yo le dije, bueno, después no funcionó los miércoles, y le digo, porque después la gente también se reparte un poco.
Claro.
Entre miércoles y jueves y...
No funcionó porque vos llamabas a decir, no vengan claro. Los miércoles que me joden.
No, y después empezó, otra vez me dijo, bueno, ¿qué te parece si hacemos en marzo los miércoles? Y digo, bueno, hagamos una cosa, hacete responsable vos de los miércoles y listo.
Y no me jodas.
Y se dio cuenta, las dos semanas se dio cuenta.
Porque empezaste el 6 de enero, como siempre un 6, ¿no? Un 6 de enero.
El 6 de enero, y esta vez, claro, pues el 6 de enero es clave.
Vinti empezaba los 6 de enero, ¿no?
Un 6 de enero. Él decía que todo éxito tenía que empezar un 6 de enero.
Un regalo de Reyes.
Un regalo de Reyes. Y después nos fuimos al... esta vez empezamos el 7. Yo prefiero el 7.
¿Vos preferís el 7 o el 6?
Me encanta.
Ante cualquier circunstancia.
A mí el 7, el 17, el 117, el 217 me encanta.
Te dejan bien. Son bondis que te dejan bien.
Son varios los que me dejan bien, pero...
Yo vi la obra en el verano.
¿Vos la viste en el verano? ¿Cuándo?
Cambió, más o menos en el verano. ¿Cambió mucho?
Cambió porque cambió un poco también la actitud en un momento mía, ¿no? Yo dije, ya, ¿viste la obra? Si la viste te diste cuenta que tiene muchísimo texto. El texto fue adaptado, primero adaptado del inglés al castellano con las modificaciones que tenían que haber y todas las cosas. Y después, aparte de ese castellano que lo adaptó Elio Marchi, yo lo adapté a mi castellano y a mí.
Porque Dios te eligió a vos.
Porque Dios me eligió a mí. Y Lino me dijo perfectamente, me dijo, Humberto, si vos sos Dios, vos haces lo que quieras. ¿Para qué?
Entonces, te eligió Dios y Lino. Claro. Los dos, Dios.
Pero igual el texto, hay gente que dice, el texto es tuyo. No, el texto es un texto hecho donde se fue adaptando, donde yo después... más allá de hacerlo también un poquito más mío, dije, tenía que estudiar, vos salí de una base de un texto largo, no es una improvisación. A veces cuando te pregunta el texto tuyo, no es mío. O, qué lindo que suene como mío.
Claro, quiere decir que lo hiciste
un halago.
Mira lo que tengo acá.
Ay, ¿qué me vas a mostrar?
Te voy a mostrar, abajo del pullover tengo una remera, te voy a mostrar los pechos. Abajo de la remera tengo, abajo del pullover tengo una remera. Que tiene una frase de tu obra, pero de la original.
De la original, ¿pero vos la habías visto allá?
Sí.
Ah, ¿y qué te pareció?
¿Allá? Más cara que acá.
más cara.
Más cara, yo tuve que pagar en dólares, que me invitaron.
Claro. Siempre afuera no sale más
cara. Afuera no sale más cara, sí, todo. No sale todo. Recordemos, allá, en Broadway, la hacía Jim Parsons.
Sí, la hizo Jim Parsons y después la hizo otro más.
Sí, no, sí, un canadiense que es muy capo también.
Pero Jim Parsons también, Jim Parsons, claro, lo elige.
Es el Sheldon de Big Bang Theory, claro, ¿no? Sí. Y yo la vi allá y cuando dije, uy, lo va a hacer Humberto, justo, ¿quién podría hacerlo? Sí, ¿Te pesó el asunto de que allá lo hicieron tipos así?
No, porque cada uno tiene lo suyo, y cuando traen unas cosas como una comedia de estas a Buenos Aires, vos lo que decís, ojalá me salga bien adaptado acá.
Claro.
Que la gente lo entienda bien. Porque el humor americano también
es otra cosa.
Es otra cosa.
Está hablando de otra. Sí. Pero y siempre... en eso es claramente igual. Allá hablan de allá, acá hablas de acá.
Acá se habla de acá.
Y tiene ese sentido.
Y hay una cosa, y en eso está bárbaro para adaptarlo. Por eso esta obra se está dando en varios lugares del mundo. Y
lo puede, se eligió a mucha gente.
A mucha gente. En España, en México. En México creo que lo estaba haciendo una mujer. No sé si es en México, bueno, no quiero decir... pero en algún lado también lo habían elegido una mujer, que es buenísimo. Claro. Que pueda Dios elegir a cualquiera, tanto un hombre como una mujer, para ser total, están eligiendo un actor.
Un actor. No es la primera vez que Dios te elige, porque tengo entendido que siendo muy chiquito, Dios te eligió para sacarte una ceguera en una misa.
Sí, bueno,
era eso... ciego y fuiste a misa y te saliste de...
¿Fue de ciego? No, fue distinto la cosa. Fue, yo iba de chico, mi padre no era muy religioso. Uh-huh. Mi madre había muerto cuando yo era muy chico, en tercer grado.
Mamita murió.
Y mi abuela era religiosa, muy religiosa. Es la que nos metió un poquito en el catecismo, en la cosa.
¿Tomaste la comunión?
Tomé la comunión. Uh-huh. Pero papá nos, en casa no se sentía eso. Yo, si querés ir, y yo iba a la iglesia como un niño puede ir a distintos lugares. Para mí, era decir, bueno, si me llamaba la abuela a ver cómo era esto. Era como una especie de espectáculo.
Uh-huh. Y hasta que te llamaba el cura.
Hasta que me... Sí, pero no me llamó. No sé los recuerdos que hubiese tenido, pero no me llamó. Y después, pues yo llegué a esa iglesia, estaba repleta, había muchos fieles en ese momento, ¿no? Yo no sé qué pasa con la iglesia ahora, como es una misa de un domingo. Yo no fui nunca
más. Si va más gente o menos
con
gente.
Con vos tampoco debes haber ido mucho. Pero digo, si uno va, en ese momento era repleto, hacía mucho calor, era diciembre, tipo. Y yo entré. Y me agarró una lipotimia. Entonces me quedé ciego, pero y llego y no la encontré. Ya sabía dónde estaba mi abuela, pero yo estaba como del lado parado. Y le pido a una señora, en ese momento hasta creían. Ahora yo creo que si alguien te dice, un chico te dice, estoy ciego, le dice, ay, bueno, mira, no,
¿qué me querés pedir?
¿Qué me querés pedir? Tal cual. Y una señora se levantó, me dejó sentar ahí y después me dijo, ¿dónde está tu...? Mi abuela está del otro lado. Entonces me llevaron al lado de mi abuela. Alguien se corrió, no sé qué pasó. Yo me senté y le dije a mi abuela, estoy ciego. Y mi abuela que respondió, arrodillate y reza. Y entonces yo ahí tendría que haber sido un creyente de por vida. Hasta
volviste a ver...
Y sí, porque cuando me senté, me arrodillé, era el momento que había que arrodillarse. Y en ese momento me arrodillé y yo no es que recién, no me acuerdo qué hice, pero fijé algo y cuando me apareció la primera imagen era Cristo en la cruz. Entonces ahí tendría que haber sido Cristo.
El famoso te arrodillaste y le viste la cara a Dios.
Y le vi la cara a Dios. Y ahí dijo, está bien, y después ya hicieron lo que tenían que hacer. Primero lo religioso y después el médico y todo.
Como correspondía. Estamos hablando con Humberto Tortonese, se va a quedar un rato más. Son las 3:30 de la tarde y estamos en el informativo de Radio Nacional.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
De la tarde, 27 minutos, le estamos hablando con el señor Humberto Tortonese. Humberto, hasta ahora fue la entrevista promocional, estás de jueves a domingo,
sí,
en Obra de Dios, hermosa obra, muy divertida, tuvo una gran temporada en el verano, ha vuelto, le estamos recomendando profundamente ahí en el Maipo, jueves a domingo 20:30. Ahora viene la parte que tenés que laburar un poco,
Dios,
porque no es fácil.
Yo
te hago preguntas y vos... Contestame la pregunta como quieras.
Sí.
Y si querés meter el chivo, lo metes. Si ves que entra...
Obra de Dios.
Exacto. Si ves que entra, ¡fum!
Obra de Dios.
Si ves que entra, ¡fum! Horario, todo lo que quieras. Pero tenés que contestarme esto. Porque estuve leyendo sobre vos Y viste que Wikipedia miente. Wikipedia dice que de chiquito hiciste miras para medir campos.
No, no miente. Igual Wikipedia, viste que es... Yo no soy muy de la tecnología, pero me dices, eso lo arman la gente, claro, no claro. sé bien cómo es, pero te voy diciendo lo que me dice.
La gente lo sabe, no te preocupes.
Como dice Urdapilleta, la gente es hija de puta, a mí me encantaba eso, porque siempre si partís de ahí ya lo ves mejor.
Y ya entendés.
Entendés todo. Entonces acá, es verdad lo de las miras.
¿Qué es la mira? ¿Qué es eso?
Era una cosa muy antigua. Yo quería trabajar, a los 14 años quería trabajar, quería tener mi plata, ¿no? Quería comprarme cosas.
¿Por independiente?
Independiente, pero teníamos en nuestra casa, en San Telmo, en nuestro departamento. Pero yo le decía, papá, quiero trabajar. Bueno, a ver qué. Y vi que pusieron un cartel en un lugar y me dice, el trabajo es esto. Las miras eran unos, como unos telescopios de aluminio, chatos, que vos ibas sacando y era para medir los campos. Lo que tenía el trabajo mío era ponerle el plástico arriba, el contact, sin que quede ningún globito ni nada, y que mira perfecto. Entonces vos ibas poniendo y vas haciendo así, es una cosa
de prolijidad absoluta.
De prolijidad y concentración, y aparte trabajabas en un sótano, genial, solo, había uno que hacía un grabado, hay un señor grande que hacía un grabado, entonces yo hacía, y a mí me encantó, siempre me encantaron las cosas manuales. Y me puse a hacer eso y me pagaban por mira. Yo me quedaba y trabajaba y trabajaba.
¿Y la mira cuánto podía medir?
No. ¿Cómo es? ¿Cuánto mide? No me acuerdo, eso me mataste. Pero tipo, podía ser 3 metros. Ajá. Entonces vos ponías diámetro. Y se iba achicando porque después la metían toda adentro, claro. Y quedaba una más chica. Una cosa media antigua. Porque...
Sí, la verdad que creo que no se usa más. ¿Cuánto tiempo hiciste eso?
Y eso lo hice, creo que... A mí no me duraban tanto los trabajos así, pero me habré hecho un año. Uh-huh. Cuando mi hermano vio que yo ganaba plata, él era un poquito más grande, dijo... Ah, yo también quiero. Entonces lo recomendé. Dijo, mirá, mi hermano... Y dijo ya, ¿vos qué podés hacer? Mirá, yo podría hacer. Y él ya agarró la máquina de... se ponían los nombres, por ejemplo tenías que poner Radio Nacional.
Ajá,
y había unas placas así que eran divinas y ahí lo
recortaban las letras.
No recortaban, ¿cómo se dice? Se tallar tampoco, grababa. Era facilísimo.
Sí. Ya estás en edad que se te olvidan palabras.
Siempre. Se me olvidaron desde chico. Okay. Y se grababan, entonces grababa lo que quería. Yo creo que debo tener algunas con mi nombre que mi hermano grababa así. Y de ahí me fui. Así que fue mi primer
trabajo. ¿Y con la plata qué hacías?
Con la plata me compraba las cosas que yo quería. Si quería hacer un curso, por ejemplo, de teatro, hacía un curso de teatro. Si quería comprarme una camisa que yo quería. Si no, papá me decía, vamos a lo de mi amigo que vende zapatos, y te compraba el zapato horroroso que vendía mi amigo. En Avellaneda, que bueno, era el zapato que te... zapato que te correspondía. Que era, me gusta también eso, porque es una cosa como también de inmigrante, decir, no, bueno, vamos, acá yo tengo a mi amigo que yo lo atiendo, mi papá era odontólogo, y decía, tiene una zapatería.
Claro, nos ayudamos entre todos.
Claro, le dijo, Ezequiel, venga, por favor. Entonces venían y los zapatos no eran muy lindos, pero bueno.
¿Y vos le pedías algún modelo especial o directamente ibas a otra zapatería?
No, no era modelo, no había modelos, ahí había el con cordones, un zapato.
¿Qué crees que son cordones? O sin cordón.
Zapatos buenos con cordón o sin cordón. Sin cordón, mocasín era horroroso también. Entonces dije un día, no, quiero comprarme.
Y vos eras de seguir, viste que hay chiquitos que siguen la moda, que quieren estar como a la moda, si vos querías estar como a la moda.
Bueno, en esa época estaba como el cheto y los otros que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero era como, era rara la moda, no era como la moda de ahora que hay varias modas.
Había una moda.
Había una, claro. Entonces vos o te comprabas el zapatito, eso, y yo un poco lo seguía porque me gustaba, pero me gustaba más comprarme, nunca supe comprarme zapatos. Debe ser por esto.
¿Nunca hasta hoy?
Claro, supongo, no sé si una zapatilla es linda o es fea, no tengo el gusto por la zapatilla. Sí, después cuando entraron los borcegos, viste, el zapato cómodo, decís, bueno, me compro eso.
Pero vos ves un zapato y no tenés una...
La zapatilla sobre todo.
No tenés un criterio estético sobre eso.
No, después encontré unas que eran sin cordones, que eran geniales porque te las ponían...
La de velcro.
Son unas All-Star sin cordones. Uh-huh. Entonces, sí. Y tienen como 2 elásticos uh-huh. arriba y como eran comodísimas, yo ya no sé si eran para mi edad o no, pero empecé a usar eso y no lo dejé. Ahora cada vez que encuentro una de esas me compro 2 o 3.
Son para gente que no puede atarse los cordones.
Gente que no se puede atar. Como
chaqueta. ¿Y teatro empezaste a estudiar cuándo?
Teatro empecé cuando era chico, más o menos también a los 16 años, 17. Empecé primero pintura. estudié pintura y cuando también pensaron que me iba a dedicar a la pintura, ya estaban por comprarme el atril, empecé con teatro.
¿Qué pintabas? ¿Qué?
Había al lado del colegio donde estábamos nosotros, el Pueyrredón, yo venía caminando y había una profesora de pintura y te sentabas ahí y vos te ponía una foto o algo y vos ibas pintando o dibujando y cosas. Y la verdad que había algo que me estaba acercando al arte. Entonces vos tenías que probar qué es.
Sí es.
Que eso es lo bueno de en todo. Entonces cuando sos joven tenés que probar a ver qué te gusta. Entonces probás y con eso vas...
Y tu viejo te abría esas puertas.
Sí. Y si no me las pagaba yo, ¿viste?
Claro. Con las medidas.
Sí, en realidad siempre trabajamos. Yo después de eso trabajé toda mi vida, lo que sea, de cadete, la cosa. Y después me fui a estudiar teatro y ahí estudié teatro con Lito Cruz, con Augusto Fernández. Y el teatro era como otra cosa. Me gustaba, pero a su vez decía, ¿será para mí esto?
¿Y Lito Cruz qué te decía, por ejemplo?
Lito me decía para adelante.
A ver, vamos a preguntarle a él. Hola, Lito Cruz, ¿estás al aire?
Estoy en el aire, siempre estoy en el aire.
Hola, Lito Cruz, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda? Contame.
Estamos acá con Humberto Tortonese, que está recordando la época en que eras su alumno.
Sí.
Sí.
¿Te acordás, Lito?
Me acuerdo.
¿O no te acordás?
Me acuerdo.
Es cierto.
De la envidia que me daba ese hombre por su libertad de pensamiento, su libertad emocional y sobre todo su libertad expresiva. Y evidentemente, claro, en una generación tan distinta a la nuestra, que a mí me despertaba una envidia increíble y me la sigue despertando por las cosas que hace, porque lo más hermoso, hermoso que pueda tener un hombre es la libertad para expresar lo que quiere expresar. Y esto lo tiene admirable, y tengo envidia de esta libertad. Sí,
es una envidia sanísima.
Se nota.
Pero aparte, Lito, vos me dijiste...
Nosotros somos dinosaurios.
Claro, vos me dijiste una cosa, yo era chico, pero yo en un momento me subí al escenario él daba clases muy lindas, porque eran clases muy libres. Hoy decíamos, bueno, vamos a hacer un barco, y de golpe nos metía a todos haciendo un barco, una cosa. Pero una vez, me acuerdo, yo me subí al escenario de la escuela que vos tenías ahí, y le dije, Lito, le digo, me siento nervioso, no sé si esto es para mí. Y me dijo, sí, esto es para vos. Andaba una vuelta de manzana y volvé. Y entré al... Y fue genial. Porque fue algo que me dio a mí como decir, bueno, sí, basta, salí de esa preocupación de los nervios. Andá, despreocupate, correte una vuelta de manzana y vení y actuá. Hice eso.
No, genial, pero realmente te admiro, te envidio.
Eso quedó claro, Lito.
Para toda una generación que viene y bien, que tiene que seguir... con ese camino de la libertad.
¿En qué notabas, Lito, esto de asunto de la libertad que haces tanto hincapié en Humberto?
En la libertad es que no tenía ninguna crítica. No había un proceso de pensamiento que le inducía a cómo conducir la expresión, sino que simplemente
conducía.
Aparecía.
No había un deber ser.
Y entonces eso, para un actor... Viste, realmente es extraordinario. Y yo que soy un viejo dinosaurio, atado a todos los condicionamientos, claro, una sana envidia, porque decir lo que yo le puedo agregar es muy simple, pero todo el material, la naturaleza, la libertad, la intuición, todo... Es de él.
Eso es lo bueno. La verdad que es genial lo que... Porque yo... mira, nosotros con Lito yo no me hablé más. Hablamos muy poco. Lo vi, pero había algo en eso que era maravilloso en las clases de él. Que también uno podía tener esa libertad. Y yo la sigo teniendo hasta el día de hoy, esa libertad.
¡No la pierdas!
Y no la quiero perder. Claro, porque eso es lo que hizo que yo pueda hacer y decidir en un momento más joven una cosa inconsciente de hacer lo que sea. Hacer realmente lo que sea. Yo decía, quiero subirme a ese andamio y colgarme de ese andamio. Lo hacía. No me importaba el riesgo ante nada.
Eso es lo genial. Pero te digo una cosa, hermano querido, mira lo que te digo. sos un ejemplo y no pierdas lo que la gente ve de vos. Que podés hacer cualquier cosa como actor, podés decir cualquier pensamiento que tenga autenticidad y esa enorme capacidad de no mentir.
Qué bueno. Wow.
Da la impresión, Lito, que vos también aprendiste mucho enseñándole a Humberto.
Y yo aprendí de él, claro.
Como de todo, porque vos aprendiste de todos los que tenías. En realidad
sí,
vos...
Sí, porque ahora no los puedo seguir, ¿entendés? Porque tiene una libertad de pensamiento que yo tengo que cuidarme, porque digo, no, mi nieto, viste, tiene una velocidad que yo ya no la tengo. Por eso creo que nosotros los viejos, tengo 77 ya, tenemos que seguir y confiar en estos que están armando una nueva manera de contar historias, una nueva manera de hacer teatro, una nueva manera de escribir y una nueva manera de hacer música. Y yo creo que esto es lo que un poco tenemos que seguir, porque es lo que evoluciona a la sociedad, todos estos cambios enormes. Y yo, no es que me quedé atrás, pero me gustaría tener la libertad de Tortonese cuando yo era joven, pero estaba aprisionado por conceptos absurdos del teatro y del actor y esas cosas esquemáticas que te atan.
Pero está bien que lo... Sí, poder verlo también, poder ver todas esas
claro.
cosas. Y llegar a una cosa...
Has
hecho tantas cosas, Lito, porque también esa cosa de poder habernos enseñado desde tu lugar a nosotros, que cada uno, como vos decís, haya tenido su personalidad, porque a mí cuando me dicen también con quién estudiar, la verdad que no sé con quién mandarte a estudiar. Le digo,
con la vida, tal cual.
Es eso, pero en ese momento, cuando nosotros íbamos, había algo de responsabilidad en ustedes de enseñar. Pasabas 5 años con Lito, después pasabas a análisis de texto con Augusto Fernández, y pasabas, pero tenías que pasar esos 5 años de ver, a ver si era tu carrera.
Y haber visto también que ese brote de libertad no se cortara. Digamos, que no, era que si vos tenés un esquema muy fuerte, enraizado en algunas tradiciones, lo hubieras cortado.
Claro, y además, mira... con Posca, con Urapilleta, con todos ellos, viste, es admirable lo que hacen. Sigan, no le hagan caso a nadie más que a la propia intuición.
Lito, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Lito.
Chao, hermano,
un abrazo enorme.
Bueno, un volver a vivir.
Pero aparte, ¿sabes qué tiene? Que es verdad, Lito, yo no hablé con Lito después de tanto tiempo. Sí, nos cruzamos alguna vez en algún lado, pero fue alguien que, por eso yo lo nombro, como fue el comienzo, en ese momento uno decía, quiero estudiar teatro, ibas a ese tipo de escuela más integral, que era privada, pero era integral, pero la podías pagar.
La podías pagar. Ahora, esta cosa de libertad que él decía, también la llevabas a tu vida personal, digamos.
Sí. Tenías eso en tu vida. Él dijo algo, por eso era muy interesante. Yo no sé si en ese momento, tal vez ya se veía esa libertad, pero yo después la ejercí sobre todo con Batato y con Urapilleta.
Te fuiste al carajo.
Y porque en realidad, cuando los encontré dos personas totalmente libres y talentosas cada uno en lo suyo. Alejandro era una bestia actoral increíble. Batato era alguien muy etéreo, porque vos lo veías y Batato se deshacía cualquier cosa, pero a su vez tenía una energía, a todos les gustaba la poesía. Había algo donde nos conectamos por la poesía, pero cada uno con su locura. Y eso fue libertad. Eso fue decir, bueno, hoy agarro un poema, me gusta este poema, lo llevo al escenario, pero así, con la hoja. ¿Entendés? Me pongo un vestidito, me pongo una música y hago eso. ¿Qué es esto? Agua. 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 Eso voy gritando por calles y por plazas. Agua. Agua. No quiero beberla. No quiero tomarla. No es mi boca la que pide agua. Es el alma seca. Y de seca se rasga.
Le alcancé la versión de Agua y, por supuesto, lo sabía.
La sabía
de recontra de memoria, por supuesto. Esto lo hacías en el Paracultural.
Esto es un poema de Alfonsina Storni, que decía, perdón, me tomo agua.
Vamos a tomar agua como corresponde.
y a toser como corresponde. Como responde. Bueno, agua, yo leía muchos poemas en ese momento, y cuando leo Agua de Alfonsín Storni, lo veo con signos de admiración, y sentí esa mujer que se metía también en el mar, que quería, que se murió en el mar, que hay algo que le mostraba en lo artístico de ella, cómo escribir esa desesperación. Entonces, yo lo que tomé de eso es cómo poder decir eso de una forma desaforada. Entonces, de golpe, era eso. Yo me ponía una mallita y tenía el pelo carré y besaba un pescado frisado y decía, es una boca más la que he besado. Cosas de Alfonsina que yo la veía, la llevaba más al grotesco, pero que ella decía era increíble.
¿Cómo era juntarse con Batato y con Urdapilleta antes de la función?
No había un antes de la función. Había algo muy mágico, que era que cada uno hacía lo suyo. Entonces, suponete, Batato me llamaba por teléfono y me decía, esta noche vamos a hacer una poetisa, ¿vos tenés ganas de sumarte? Bueno, sumate con lo que quieras, sumate con un poema, ¿no? Y de ahí quedó un sketch, que al principio estuvo Juan Acosta también, y después terminamos los tres, y era, sin querer ya le dábamos el desarrollo, el conflicto, todo, algo ahí arriba del escenario.
Se habló mucho del paracultural, hay una cosa que no sé, ¿cómo era el tema de la guita en el paracultural?
Siempre nosotros éramos como, vos decías, agarrabas algo y cobrabas por las entradas que entraban, entonces suponete, si vos ya armabas un espectáculo, que es lo que hacemos con Batato y Alejandro, los sketch, distintos sketch, nos llevábamos el 70% nosotros, el 30% al teatro. Era más lógico.
Claro, era más lógico.
Era más lógico, se trabajaba una vez, dos veces por semana, y después cuando fue como realmente se llenaba de gente, era increíble porque venían de repente otros espectáculos. Omar Viola, que era el dueño del Paracultural, manejaba todo, él tenía un programa, como una obra que llamaba antes Metatango, y después veníamos nosotros, después venían las gambas, había distintos espectáculos. Y él hacía eso, ¿viste? Él era el dueño del lugar y decía, bueno, el espectáculo es así, vas a porcentaje.
Claro, y era un buen porcentaje.
Y era un buen porcentaje.
¿Alguna vez dijiste, voy a decir cosas que dijiste?
Sí, a ver.
¿Alguna vez dijiste?
¿Qué habré dicho?
La vida es pasar de una cosa a la otra. Explíquese.
Y sí. Es pasar de una cosa a la otra. Yo no sé lo que me va a pasar mañana, pero sé que tengo que pasar de una cosa a la otra.
Usted dijo alguna vez que Viviana Canosa le daba asco.
Sí, también. Sí, por suerte estoy bastante bien con todo lo que dije. Me parecía algo feo, repugnante, alguien, lo que daba ella. Entonces, de repente, te metes con la persona porque es la persona la que te hace llegar, ¿no?, a eso. Pero yo sentía eso, sentía que era una persona que daba algo feo.
Te metiste muchas veces, en algún momento, de más que nada cuando hacías Pasando Revista, te metías con la gente, hablabas de gente a la que después veías en los pasillos, en las distintas fiestas, lugares. ¿Tuviste inconvenientes con eso?
No, porque es según como, también como veías las cosas. Y como suponete, cuando la Canosa tenía un programa en Canal 9, claro, también como ella podía decir cualquier cosa. Entonces también vos le podías contestar.
Se abre la puerta.
Las otras, gente de la revista ya era más joda. Y la gente, el que lo veía y sabía verlo, lo veía con humor.
Usted dijo alguna vez que el Martín Fierro no es un premio que me importe tanto.
Es el premio que tenemos. Pero, viste, cuando... Es como que también esas cosas como que pasás de una cosa a la otra. Yo cuando empezamos, a nosotros nos empezaron a decir con lo de Gasalla y todo, estaban nominados para el Martín Fierro y creo que lo nominaron a Gasalla y a Urdapilleta. Y nosotros no le dábamos mucha importancia realmente a eso. No le dábamos importancia a la televisión. Entonces el premio a la televisión tampoco tenía importancia. Después yo me empecé a ganar premios por la radio, por RCM, por distintas cosas. Y también no era... había algo... Por el teatro también ya me había ganado, pero parecía que también esas cosas estaban juzgadas por alguien que eran un grupo de gente que a mí no me interesaba que me juzguen. Sí. No eran alguien que decía, bueno, ¿quién te da el premio de esto?
APTRA.
APTRA, por eso. Y la gente que tenías ahí. Era muy relativo que puedan pensar lo mismo que pensabas vos. Entonces era muy lógico que el premio no te lo ganes también.
¿Cómo conoció el significado de la palabra maravinta?
En Japón.
¿Me fui a Japón? ¿Puede explicar en Radio Nacional? ¿En la radio del Estado?
Sí, se puede perfectamente. En Japón, yo buscaba, la primera vez que fui a Japón, hace 12 años, fui y vivía en la embajada argentina, en Japón.
¿Y en la embajada? ¿Por qué?
Porque mi pareja, en ese momento, Marcos Zimmerman, hizo una exposición, una muestra, y los embajadores se invitaron a vivir ahí. Claro. Y gente de ahí también, de la embajada, y salíamos y había argentinos. Ahí entonces salíamos a la noche y decíamos, ¿y dónde se puede ir? Y a tal lado, a tal otro. Y vamos a un bolichito en un piso, tal. Y era un boliche bastante zarpado, que era un boliche. En Japón todo es chiquitito. En un departamentito con una barra, y yo no entendía nada, tomábamos. Entonces le digo a uno que podía traducir, le digo, pregunta cuál es una palabra fuerte en japonés que se puede. Y me dice, maravinta. Y digo, ¿qué quiere decir maravinta? Y me dice, maravinta, acá puede venir lo fuerte, pero nadie se va a horrorizar. Es pasarse, lo voy a decir, pene. Acá que voy a decir. Bien. Pasarse el pene por la cara.
¿El propio?
No, igual de otro. Que cada uno elija el pene que quiera para pasárselo por la cara.
¿Vivo?
Pero claro, si te pasas el tuyo tenés que ser medio bastante flexible. Pero entonces me pareció genial esa situación de con una
palabra, palabra
defina eso. Entonces vine acá, lo traje a la radio, en ese momento la Rock and Pop, y hablamos de todo la maravinta, y hasta se terminaron haciendo las fiestas maravinta. Y venían los que habían ido a Japón, los que no habían ido a nosotros, y se hacían las fiestas maravinta, que no significaba que la fiesta te la pasaban por la cara.
Al principio al menos.
Al principio no era, pero ya el significado estaba.
¿Qué le ha salido a usted muy bien en su carrera? ¿Qué le ha salido más o menos? ¿Y qué le ha salido muy mal?
¿En obras de teatro o en
lo su
que
vida
sea?
Misma.
¿En la vida misma? Yo no me quejo de las cosas que me salieron. Digo, hay cosas que digo no salieron tan bien.
No lo digo como una queja, simplemente no, como un reconocimiento de eso.
Pero digo, hay cosas que yo sentí que las disfrutaba, que por ejemplo fue La Voz Humana de Cocteau. Es una obra que...
Terminaste haciendo en el Gran Rex.
En el Gran Rex. Es una obra que yo la elegí. Y quería hacerla en un lugar chiquitito. Quería volver como a las raíces, hacerlo en para 100 personas.
Pero eso viene Broadway, ¿no?
Sí. El productor, ¿qué quería después?
Que venga gente.
Gente. Broadway, cuando dije Broadway, Broadway, el teatro Broadway, eran 400 personas. Yo dije, bueno, está bien. Si se llena o no se llena, si la mitad de las personas está bien. Queda,
mucho, claro. Un poco.
Y se llenó. Claro, yo en ese momento estaba radio y, sí. Y haciendo RCM, televisión, bueno... Sí, yo hasta hice un mal contrato, porque le dije, pagame fijo.
No.
Y era todo, era agotadas. ¿Viste? Después te das cuenta de esa cosa. Claro. Cuando en el momento mismo dije, bueno, mirá, voy a pedir un aumento, porque claro, era, bueno, sí, pero pagámelo al final. Después fue como toda una cagada, porque bueno, medio que me estafaron. No me estafaron, no me lo pagaron lo que me tenía que pagar, pero me hicieron una sociedad. Entonces me dijo, bueno, sigámoslo, pero haciendo sociedad. O sea, los gastos, 50 y 50. Y ahí me di cuenta lo que se ganaba.
Claro, ganaba muchísimo con vos.
Y ahí hicimos un Gran Rex. En un Gran Rex gané en un solo día lo que podía haber ganado en todo el año.
Una locura, un unipersonal, vos tirado en la cama.
Tirado en la cama, 50 minutos, y que por eso le tuvimos que agregar algo, porque era como corto.
¿No debe haber habido muchos unipersonales en el Gran Rex?
Creo que no, no sé. Yo no sé, tampoco sigo todas las cosas del Gran Rex, pero
no, sí, claro.
Sé que hay cosas más grandes.
No vas a estar viendo, a ver si le pueden poner tortones cuando te mueras, no antes.
Claro, que le puedan poner algo. Estaba el dueño, ¿cómo se llama?
Sí.
Cordera.
Que tiene dos apellidos.
Sí, y que estaba ya en ese momento, no sé, está vivo, ¿no? Sí. Ojalá que si estás vivo, ojalá que escuche. Mando un beso a un buen hombre.
Y si no, no. Claro. 4:00 p.m, 1 minuto, estamos en el informativo de Radio Nacional, ya seguimos hablando un segundo con Humberto Dortones.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
4:08 p.m, estamos con Humberto Tortonese, que está presentándose con su obra de Dios de jueves a domingo en el Maipo a las 20:30, sí. ¿Verdad? Finalmente, para ir terminando, señor Tortonese, ya que tiene contacto con Dios, habla con él.
Bueno, religión. Él eligió mi cuerpo de jueves a domingo. Hoy no.
Pero algo debe haber quedado.
Bueno, a ver.
Y ya que está, ya que lo eligió a usted, ¿usted qué cree de él? ¿Qué hizo bien él?
Hizo bien hacer que todos crean en algo medio increíble. Por eso en la obra se aclara bien esas cosas, ¿no? Ay, perdón, estoy pésimo en la voz, pero... Y sí, porque vengo hablando tanto. Yo pienso eso, ¿no? Que digo, que esta obra tenga algo como aclarar todas esas cosas que nosotros mismos nos las fuimos creyendo por los cuentitos que nos iban diciendo de cada una, del diluvio, de esto de la Torre de Babel, de la cosa... Son cuentos. Y cada uno el cuento lo cuenta como quiere. Y cada uno el cuento lo absorbe como quiere.
Y además venimos con teléfonos descompuestos hace muchísimos años. Y
claro.
Quiero saber el cuento original, cómo nos llegó. Bueno, ¿y qué hizo mal Dios? No se va a enterar, dígalo.
No, bueno, después se va a enterar el jueves cuando baje. No, hizo... yo creo que hay que creer en Dios para saber si hizo algo bueno o malo. Yo no tengo la imagen de ese Dios como para creer en él, para decirme esto que hizo, lo hizo bien o lo hizo mal. Para mí, la creación del hombre, nosotros mismos nos fuimos haciendo malos y buenos nosotros.
Bien, ¿no? Una última pregunta muy difícil para terminar. Usted ya después con esto se puede ir tranquilamente a descansar.
Estoy pensando.
De jueves a domingo, 20:30 en el Maipo. Imagínese, tiene un fitito.
Sí.
Y tiene que meter en el fitito, usted puede manejar o no, usted me dirá, usted tiene que estar adentro del fitito.
Sí.
Tiene que estar Susana, tiene que estar Mariana Fabiani y tiene que estar la negra Bernassi.
Sí.
¿Cómo se acomodan los cinco, los cuatro?
Yo prefiero a la negra Bernassi adelante y Susana y Mariana Fabiani atrás.
¿Me puede decir por qué?
La negra Bernassi adelante porque seguramente me va a ir cagando a pedo de cómo estoy manejando o algo. Igual me dice que manejo bastante bien, pero le daría el volante a ella.
Ah.
Porque un fitito te lo maneja increíble. Y atrás, Susana y
Mariana.
Y Mariana que
¿cómo irían?
Bueno, en un fitito, no me acuerdo muy bien cómo es el fitito, pero que vayan como quieran.
Humberto Tordonese, muchas gracias por estar.
No, gracias a ustedes.
Humberto Tordonese pasó por Dulce y Amargo.